Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Ay, amigos, qué alegría tan linda poder encontrarnos una vez más en Hablar con Dios. Qué gusto inmenso poder saludarte, poder extenderte este abrazo de bienvenida al programa. A ti que nos estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo, a ti que estás en este momento visualizando en el canal de televisión Nuevo Tiempo, a ti que estás conectado, conectada en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, donde nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Bienvenido, bienvenida, es mi deseo, María Belén Rodríguez, que tú puedas encontrarte muy bien en este momento, en donde estés, en las actividades que estés realizando. Y gracias, gracias por estar siendo parte de Hablar con Dios. Quiero saludar a quien está conmigo en el programa, quien comparte los temas, que nos ayuda, que nos enseña a aprender más de Jesús, de la Biblia. Y quiero presentar al pastor Joel Flores. Pastor Joel, qué gusto compartir con usted otro programa de Hablar con Dios. Bienvenido.
Es una alegría, alegría, María Belén, estar una vez más aquí junto a nuestros amigos que siempre están en sintonía de nuestro programa. Qué bueno que puedan allí acompañarnos y también permitirnos entrar allí hasta sus actividades cotidianas para que juntos podamos vivir esta experiencia linda de fortaleza espiritual. Un grande abrazo para ti que estás allí sintonizando el programa, estás viendo por la televisión, estás escuchando por la radio o acompañando también por redes sociales, ya sea por YouTube o ya sea por Facebook. Desde aquí nuestro abrazo, nuestro cariño para ti, que Dios pueda bendecirte en gran manera y nuestro deseo es que siempre puedas crecer en todas las áreas, que puedas tener unidad familiar, puedas tener salud física, bienestar mental, pero sobre todo fortaleza y mucha fe para que en el área espiritual puedas estar bien también. Que Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido para que juntos podamos disfrutar de un programa más de Hablar con Dios.
Pastor Joel, ¿qué le parece si invitamos ahora a nuestros amigos para que se pongan en contacto con nosotros? Sí, nos encantaría que tú, que en este momento estás escuchando o visualizando Hablar con Dios, puedas comunicarte, puedas interactuar con nosotros en el programa y nos puedes escribir al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Atención, lo voy a mencionar. +5512-98-15129. Lo voy a decir una vez más, un poquito más lento, por si faltó algún número. Es un número un poquito extenso, entonces si faltó algún número, ahora lo colocas allí. Más, el signo de más adelante, 55-12-98-15-129. Ahora sí, vamos a estar aguardando tu comunicación. También recuerda que puedes enviar tu pedido de oración en tu mensaje. Hablar con Dios es un programa de oración, entonces nos encantaría también poder leer tu pedido especial o tu agradecimiento especial de oración. Y recuerda que también puedes comunicarte en las redes sociales, como te mencioné anteriormente. Estamos en Facebook, en YouTube, donde nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Vamos entonces al tema de esta mañana, que seguramente estás con muchas ganas de saber de qué vamos a estar hablando hoy en el programa, en Hablar con Dios. Bueno, hoy vamos a estar hablando de adoración. La realidad es que todos nosotros tenemos hábitos. Algunos se levantan tempranito por la mañana, les gusta leer. Otros les gusta correr bien tempranito. Y depende, así podrían haber muchos hábitos. Cada uno sabe cuál es su hábito, qué es lo que le gusta, qué es lo que asume por ahí como una necesidad en su vida y por eso lo toma como un hábito, como algo que le gusta hacer. Ahora, pensando en adoración, ¿podría la adoración también convertirse en un hábito en nuestras vidas? ¿Será que tal vez ya es un hábito en tu vida? Jesús, de forma muy clara, nos indica la importancia que tiene la adoración en la vida de cada uno de nosotros para poder estar más conectados con Dios. Pero yo me quedo pensando en algo, Pastor Joel. ¿Qué es realmente la adoración? ¿Y cómo podemos hacer de ella también? Así como hacemos de tantas cosas, hábitos saludables en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer de la adoración un hábito?
Es interesante que los seres humanos fuimos creados para adorar, a diferencia de los otros seres que en este mundo Dios creó, hablando acerca de los animales, etc. El ser humano específicamente tiene la necesidad de poder tener un encuentro con su Creador. Los animales, obviamente, ellos todos alaban, adoran a su Creador y lo hacen pues porque ellos incluso muestran al ser humano que aunque no tienen la capacidad de razonar como el ser humano lo tienen, ellos están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, todo ser humano fue creado para poder adorar. Dentro del corazón humano hay una necesidad de poder tener un encuentro con ese alguien que el ser humano a veces demora mucho en descubrir, que es su Creador. El ser humano intenta reemplazar esa necesidad con cualquier otra cosa, incluso busca adorar algo o a alguien, pero los seres humanos todos, absolutamente todos somos adoradores, todos adoramos algo. Algunos adoran al Creador, otros adoran a la naturaleza, algunos adoran a Dios, otros al ser creado. El asunto es que todos adoramos. Hay un énfasis especial en el último libro de la Biblia que nos llama a adorar. Se conoce como el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 14 aparece un ángel hablando entre varios otros énfasis que hace en su mensaje. Es adora a Dios y dadle gloria. La adoración a Dios en el tiempo del fin sería cada vez menor porque el ser humano separa los ojos del Creador para adorar criaturas. Para adorar seres creados. Entonces la adoración es tan especial, esencial, necesaria. Y nadie puede decir yo no tengo la necesidad de adorar. Todos fuimos creados para adorar. El asunto es que estamos adorando. Ahora, para que esto se forme un hábito, necesito entender que el concepto de adoración no se limita a un espacio en mi vida. El concepto de adoración es tan amplio que envuelve todas las áreas de mi vida, involucra mi vida completamente. No es un accesorio, no es un espacio, no es algo más que voy a añadir. Es mi vida. Entonces, cuando el ser humano piensa, voy a adorar al Señor, y solamente piensa que es un momento para cantar, un momento para orar, un momento para escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, eso es parte pequeña. Es más, a veces confundimos la parte colectiva de adoración con la adoración que Dios espera del ser humano. La parte colectiva parece que la mayoría lo entendió. Vamos a la iglesia, vamos a un grupo, vamos a una reunión, vamos a esto, a lo otro. Excelente. Pero ¿qué hay del área personal? ¿Qué hay de la adoración real que Dios espera? Que puede envolver nuestros hábitos, puede envolver nuestra alimentación, puede envolver nuestra manera de actuar, de vestir, de decir, de hacer. Todo eso tiene que ver con adoración. En la Biblia voy a encontrar que el gran conflicto entre el bien y el mal tiene su punto clave, el punto central es adoración. Dios reclama adoración porque Él es el Creador. Y Satanás aparece porque Él también quiere ser adorado. Pero Él no quiere ser adorado y los seres humanos no lo adoran diciendo, ah, te adoro, Satanás. Él usa medios para recibir adoración. Entonces, este es un asunto tan importante porque no se trata de un momento de la vida, sino que envuelve toda la vida, cada área de la vida. Y hoy queremos ver cómo desarrollar el hábito de la adoración, ya sea personal, de la vida y también de manera colectiva. Que la Biblia me muestra que fue una de las cosas que Jesús hacía. No como algo ocasional, sino como costumbre, como hábito. Y de eso queremos hablar aquí en nuestro programa de Hablar con Dios.
Qué tema importante, Pastor Joel. Y cuánto tenemos para aprender en este hablar con Dios. Vamos a escuchar música, una música muy bonita en las voces del dúo Conexión Cielo. Una canción que nos invita a orar. Sí, mi pueblo. Aquí en Hablar con Dios.
Las puertas del cielo.
canción hermosa, qué canción hermosa. Si mi pueblo me adorara, las cosas que pasarían si todos adoráramos a Dios. Qué bonita canción Conexión Cielo cantaba. Y qué lindo que podamos estar juntos, amigos, en este momento especial, en este programa, en este hablar con Dios. Quiero invitarte a ti también de forma especial para que puedas comunicarte al número de WhatsApp más 5512-98-15129. Porque llegó un momento que nos gusta mucho en el programa, que es el momento de conocerte, el momento de interactuar contigo. Y por eso, Pastor Joel, yo ya voy a compartir algunos mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp. Tenemos aquí quien nos dice: aquí estoy con mi dulce compañía, Radio Nuevo Tiempo, escuchando al pastor adorar a Dios. Yo escucho y tengo mi lectura diaria. Y allí envió Pastor Joel la foto de un libro que lleva por título Camino a la Sabiduría, del pastor Alejandro Bullón. Y dice que ella también tiene su lectura diaria, ese es un hábito para ella y que está muy atenta para escucharlo hoy.
Qué lindo. Sabes que el hábito de leer es una de las disciplinas que todo ser humano debe desarrollar.
Pastor, es Margarita.
Margarita. Querida Margarita, felicitaciones. Para comenzar, estás alimentando tu mente y lo bueno es que con buen alimento. Uno hay que seleccionar cómo se alimenta físicamente y cómo se alimenta mentalmente. Y si aquello que alimenta tu mente también te alimenta espiritualmente, pues felicitaciones. Buena lectura, buenos libros, buen tiempo para esto. Nos ayuda, nos ayuda. La lectura desarrolla la creatividad, hace que nuestro vocabulario pueda ser mejor, hace que podamos pensar de manera diferente. Tanto beneficio que tiene la lectura. Ya llegaremos a ese hábito que es tan importante y necesario, especialmente cuando se habla del estudio de la Biblia. Porque hoy anda gente que solamente escucha y hay tantas opiniones y no va a la base, al fundamento. Y en un mundo de opinión, recordemos que la Biblia tiene la última palabra, hablando acerca del cristiano, del creyente, de aquel que cree que este es un libro inspirado por Dios. Así que felicitaciones por ello. Qué bueno es que puedas día a día separar ese tiempo para poder orar, estudiar, para poder reflexionar, para poder adorar. Parte de nuestro estilo de vida, si es que nosotros hiciésemos en la vida pausas, como ya mencionamos en algún programa, para poder reflexionar, orar, leer, hablar con Dios o permitir que Dios nos hable a través de su palabra o de un material que realmente nos lleve a pensar en ello, nosotros tendríamos descanso, descanso mental, espiritual, como también físico. Porque cuando nosotros fortalecemos un área, fortalecemos todas las otras también. Así que Margarita, continúa así y que día a día puedas incrementar a eso el tiempo que puedas ser mayor y que puedas encontrar realmente aquello que Dios tiene para tu vida. Un grande abrazo, nuestro cariño para ti y que Dios te bendiga.
Pastor, a mí me gustaría que en este momento usted pudiera enviarle un saludito a María Mendieta. Ella es una amiga colombiana que está en Estados Unidos. Ella envió un audio hoy saludándole. Y ayer envió un audio a mi programa donde ella contaba su testimonio. Y en el testimonio ella contaba cómo en un momento muy difícil para su vida se encontró con su programa y lo encontró en YouTube también. Y ella dice que no era usted, que no era usted hablando, que no era su persona, que era Jesús hablándole en ese momento especial. Me pareció tan lindo, Pastor Joel, que ahora que ella envió un audio bien cortito, me gustaría que usted la saludara.
Cómo no, querida María Mendieta, me alegra. Yo no escuché el audio completo. María Belén apenas me hizo escuchar un poquito, por lo menos pude allí reconocer o conocer tu voz. Y estoy tan feliz de poder conocer un poquito de tu historia. Y detrás de esa historia hay tantos detalles, tantas luchas, tantas dificultades y crisis que has pasado. Mas qué alegría me da saber de que Dios permitió que tú puedas encontrar paz, que puedas encontrar sabiduría, que puedas encontrar descanso a través de su palabra. Dios permite que cualquier medio donde Él usa pueda traer para nuestro corazón consuelo. Y tú ahora estás sintonizando los programas frecuentemente y continúa allí. Vamos a estar orando para que tu fe sea fortalecida, para que a pesar de las crisis que tú has pasado, tú puedas encontrar siempre, siempre tu refugio y tu descanso en Dios. Y que Dios pueda seguir guiándote, dándote la fortaleza para poder superar todas aquellas cosas tristes que ya viviste o estás aún viviendo en este momento. Que aquel Dios que usa medios para hablarte y traer paz a tu corazón es el mismo Dios que hoy también quiere abrazarte. Y si es que tú le das la oportunidad a través de una oración diciendo, Señor, ayúdame, abrázame, fortaléceme, Él lo va a hacer porque Él siempre está atento a nuestras necesidades y Él siempre nos acompaña en todo momento, en todo momento. Y que día a día puedas seguir fortaleciéndote en Él, que día a día puedas tener ese tiempo para hablar con Él y escuchar aquello que Dios tiene para ti a través de su palabra. Desde aquí, nuestro cariño, nuestro abrazo y que Dios pueda seguir bendiciéndote e iluminándote en todas las decisiones. Que Dios pueda darte la salud física, la fortaleza mental y espiritual para poder seguir luchando y sobre todo para encontrar la mayor victoria que solamente se encuentra en Él. Un grande abrazo, que Dios te bendiga. Gracias por compartir parte de tu historia, que sin duda hace que nosotros podamos agradecer tanto a Dios porque Él sigue obrando, sigue actuando y usando medios para alcanzar a tantas personas así como tú. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo.
Pastor, llegó una pregunta desde Uruguay de parte de Mabel. Ella nos saluda. Hola María Belén, Pastor Joel. Y ella dice, pido oración y consejo, Pastor. Porque me rebauticé después de haber estado apartada de la iglesia, pero no consigo ir a la iglesia porque mi esposo se interpone. No le gustan las religiones porque dice que se aprovechan de nuestra adoración y de nuestro amor a Dios para sacar dinero. Y a mí se me hace muy difícil ir a la iglesia en libertad y me siento angustiada. Pero no dejo de orar mucho, dice ella, y agradece.
No dejes de orar nunca. Y aun cuando pueda pasar esta situación, continúa haciéndolo. En la vida necesitamos entender que no solamente los problemas deben llevarnos a una adoración o a una relación más estrecha con Dios, sino también todo momento de la vida, independientemente de las cosas que pasamos. Vamos al punto. ¿Por qué las personas tienen un concepto equivocado de iglesia? Hay diversas razones, pero por lo menos podríamos agrupar en tres grandes grupos. Primer grupo, decepción tremenda de la religión por alguna cosa que en la vida él o su familia fue afectado. O afectada, la familia. Hay tantas personas que salen heridas de la iglesia y cuando tienen hijos pequeños van comentándolo a toda la familia. Un problema hecho a alguien en un punto específico y en un momento específico no significa que toda la iglesia es así. Pero los seres humanos siempre tendemos a generalizar. ¿Y qué cómo generalizamos? Así son todas las iglesias. Esta es la religión. Esta es la iglesia. Entonces, cuando uno es pequeño, va creciendo, teniendo una resistencia total porque afectó a lo que más amaba. Entonces dice, no, afectó a mis padres, afectó a mi familia. Esto hizo daño. Entonces, ¿cómo crees que crece un niño? Crece pensando de que lo más peligroso, y es más, para proteger a su familia va a impedir de que ellos también puedan formar parte de una iglesia. Lo hace por protección. Porque ningún ser humano, fíjate, ningún ser humano viene a este mundo resistente, agnóstico, ateo. Ninguno. Todas las experiencias de la vida hace que podamos tener conceptos, a veces equivocados, otras veces razonables, de ciertas cosas que en la vida van a sucedernos. Entonces, el primer caso es así. Hay tanta gente que hoy es tan resistente, reacia, impide, prohíbe y todo, por la experiencia que tuvo él o su familia en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué pasó? Alguien hirió, alguien ofendió, alguien hizo algo que dañó. Entonces, a partir de allí se crea la resistencia. Entonces, esa persona crece y él no está pensando en sí, en un daño específico, a pesar de que su familia o él fue dañado, sino en cómo protejo a mi familia para que no vuelva a pasar por esto. El primer asunto es eso. Segundo asunto es un asunto ya más consciente. Y el asunto más consciente tiene que ver no con algo que pasó. No es que fue afectado él o su familia. La segunda razón es porque él ve a partir de las historias de algún conocido, o él comienza a analizar y dice, esto es un negocio. Religión no es un asunto espiritual. Religión es un asunto más comercial. Y voy a mencionar aquí un asunto que es tan delicado hablarlo, pero tenemos que hacerlo. Lamentablemente, Satanás, el enemigo de Dios, ha levantado para confundir a tanta gente, incluso llevarlos a la resistencia a poder formar parte de una iglesia, justamente tantas personas malintencionadas, tantas personas que usan el nombre de una religión, el nombre de Dios, el nombre en nombre de la Biblia, salen para comercializar la fe. Y la fe para muchos hoy es un asunto de mercado. Voy a lo más barato, voy a lo que me conviene, voy a lo más rico, voy a eso. Esto es delicioso, esto no, comienzo a decir, es un mercado. Y en este mercado hay para todo gusto. Entonces, la gente mira y dice, no, mira, todos usan Biblia, todos en el nombre de Dios, todos hacen esto. Entonces, esto no es un asunto real, es un comercio. Y tanta gente por allí levantándose con falsas teologías, falsas teorías, tanta gente alarmada. Es más, tanta gente que les quita todo su dinero y ellos viven bien, y los pobres, los filigreses, ¿no? Estoy hablando de la teología de la prosperidad, que hace que vendas tu casa, tu terreno, todo lo que tienes, dar tu sueldo. ¿Para qué? Ah, no, para recibir 100 veces más. Hacen vivir a la gente en un ciclo de ambición y culpa. Ambición por querer más y culpa porque no recibo, porque me falta fe. No funciona así. Las bendiciones de Dios no son así. Ahora, entonces hay tanta gente por allí comercializando en nombre de Dios, en nombre de la Biblia, que un aceite bendito, que una escoba santificada, que si compras este pañuelo, que esta tierra, que dinero por aquí, que te cobro tanto por una oración, etc. Eso hace que tantas personas sinceras y honestas tengan una resistencia completa a tener una relación con Dios. Aparte de eso, conoce a algún ser incoherente. Dice una cosa, hace otra cosa. Todo eso lo agrupamos dentro de este segundo grupo. ¿Correcto? Y el tercero, y es el último. Esta es una resistencia porque simplemente no quiere, a pesar de que no tuvo ninguna decepción ni él ni su familia, no ve el asunto como el segundo caso que estoy mencionando, simplemente dice, yo no quiero saber nada. Entonces se fue más para el lado de agnosticismo o hasta se declara ateo, sin serlo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo soy ateo, pero ni siquiera conocen las bases del ateísmo, simplemente porque dicen, yo no creo en Dios y ya está. ¿Qué hacer con una persona así? Una persona que está tan cerrada ante algún argumento. Nosotros necesitamos orar por esa persona para que Dios pueda usar algún medio para poder despertar, abrir los ojos y ver que la realidad no es así. Si la persona ha sido herida, darle mucho amor y mostrar de que un árbol no representa un bosque. Un árbol podrido no significa que todo el bosque está podrido. Es un árbol apenas. Una decepción en la vida no significa de que todos van a decepcionar. El hecho de que alguien falló o el hecho de que alguna denominación hace esto y practica eso no significa que todos hacen eso. Vamos a orar para que Dios vaya mostrando. Y una de las cosas que debemos hacer es que este asunto no es para discutir, no es para pelear, no es para generar discusiones y malestar en el hogar. Sirva para poder orar más por esa persona, porque nuestra parte es solamente evidenciar qué hace Cristo en nuestra vida. Un cambio de vida, un cambio de actitud, palabras suaves, amor. El amor rompe cualquier barrera. Entonces, dar amor a esa persona y orar por esa persona. Lo que nosotros no podemos hacer humanamente, el Espíritu Santo lo puede hacer. Hablando del Espíritu Santo, yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Espíritu Santo, el Dios detrás de escena, donde habla sobre justamente la obra del Espíritu en la vida. ¿Cómo es que Él puede convencernos de pecado? Y Él puede ayudarnos para que podamos nosotros ver milagros y hacer milagros en nuestra propia vida. Material maravilloso para estudiarlo a la luz de la Biblia. Puedes solicitarlo a través del WhatsApp, es totalmente gratis. Más 5512-9810-1460 o ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Una revista extraordinaria a tu disposición y gratuita. Grande abrazo, bendiciones.
Y ahora, Pastor Joel, vamos a orar antes de hacer la pausa en hablar con Dios para seguir aprendiendo sobre adoración. Vamos a dedicar unos minutos para orar por tantos amigos que hoy se comunicaron y que tienen tantas necesidades y queremos que usted pueda orar, Pastor Joel, por favor.
Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte porque cada día tú nos muestras tu amor y tu misericordia. Cada día tú nos muestras tu luz para poder salir de la oscuridad. ¿Cuántas veces somos resistentes a caminar por las sendas que tienes para nuestra vida porque nos hemos acostumbrado a andar en nuestra propia oscuridad? Perdónanos porque muchas veces hemos despreciado tu luz. Hemos despreciado la sabiduría por seguir nuestra propia opinión. Hemos despreciado tu luz por andar en la oscuridad. ¿Y qué cosa hemos conseguido? Solo caídas, solo heridas. Y nuestra vida puede estar llena de fracasos y heridas porque nuestro camino es oscuro. Mas hoy queremos caminar por esa senda de luz, por aquella senda donde tu palabra nos indica, donde caminamos firmes y seguros, sabiendo de que hay principios que estableciste para nuestra vida. Ayúdanos para que podamos tomar decisiones inteligentes, y la decisión inteligente que hoy podamos tomar sea comenzar todas nuestras actividades contigo, sea vivir siempre a tu lado, sea no dar un paso en la vida sin antes tener la seguridad de que tú vas con nosotros. Y para ello, por favor, que podamos crear el hábito de poder orar continuamente en todo momento de nuestra vida. Gracias porque tú siempre nos escuchas, atiendes nuestras súplicas y tú estás atento a nuestras necesidades. La oración no es para informarte las cosas que nos pasan, es para aprender a confiar. Tú sabes nuestros problemas, nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestro dolor. Por eso hoy queremos colocarlo todo eso en tus manos, para que en ti podamos encontrar fortaleza y la respuesta que tú tienes para nosotros, que no será necesariamente como queremos, pero ayúdanos a aceptar tu voluntad, porque tú asimismo nos das fortaleza para poder continuar y para luego comprender que lo que tienes siempre es lo mejor. Ayúdanos a confiar. Por eso entregamos nuestras cargas, pero más allá de nuestras cargas, nuestra vida, para que tú puedas guiarnos, sostenernos fortalecernos y llevarnos por el camino que creas que es mejor para nosotros. Toma nuestra vida y te agradecemos por estar siempre a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Y ya estamos, amigos, en el segundo bloque de Hablar con Dios. Ay, me encanta porque la hora pasa y parece que no la vemos. Y qué lindo poder estar juntos. Bienvenido, bienvenida a esta segunda parte del programa. Tenemos mucho para aprender y te recuerdo que hay un material bellísimo. La revista Esperanza, Nuevo Tiempo, Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Sí, queremos que tú puedas acceder a este material. Lo puedes hacer de forma totalmente gratuita. Puedes enviar un mensaje al número de WhatsApp de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, más 5512-9810-1460. Repito, más es 5512-9810-1460. O puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com. Te va a encantar este material, estoy segura. Después nos cuentas. Ahora vamos a abrir la Biblia. Y junto al pastor Joel Flores vamos a continuar hablando de adoración. El tiempo es suyo, pastor.
Uno de los hábitos que encontramos en la Biblia que Jesús tenía tiene que ver con la adoración. Hablar de adoración tenemos que entender por lo menos dos conceptos básicos. Todo ser humano fue creado para adorar. Todo ser humano. Todos fuimos creados para ello. El asunto es que algunos adoran al Creador, otros adoran a la criatura. Algunos adoran a Dios, otros a cosas creadas. Pero todos tenemos la necesidad. Esto es un asunto que Dios creó en un espacio dentro de la mente, del cerebro, del ser humano para tener un encuentro con el Creador. Lamentablemente muchos intentan satisfacer, llenar ese vacío con otro tipo de encuentros. Bueno, eso es otro tema. En segundo lugar... Adoración no solamente tiene que ver con aquello que hago en una hora específica de mi vida. Algunos confunden voy a adorar y solamente lo dicen cuando van al templo. Es verdad que en el templo expresamos, damos evidencias de nuestra adoración a Dios, pero la adoración envuelve absolutamente toda nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestra familia, nuestras negociaciones, involucra nuestra alimentación, involucra nuestra forma de vestir. O sea, adoración no tiene que ver con un punto específico. Adoración envuelve toda mi vida, toda. Entonces no voy a la iglesia a adorar. Cuando salgo de la iglesia también salgo a adorar. Cuando voy a trabajar también voy a adorar. Pastor, ¿cómo es posible que me esté trabajando adorando? Claro, nuestra vida es una constante muestra de a quién adoramos. Y la gente ve nuestra adoración a través de nuestras acciones, nuestras reacciones, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Eso es adoración. Entonces la adoración es la vida. Cuando tú vas a una mesa, lo que comes es adoración. Porque lo que comes va, si va en contra o en lo que dice la Biblia en cuanto a principios de alimentación. Adoración es qué cosa escucho, qué cosa veo. Muy bien, la adoración personal envuelve todo. Pero hoy quiero compartir contigo la manera como Jesús nos enseñó la necesidad de poder adorar colectivamente. Porque ahí va otro punto. Dice, yo adoro a Dios en casa. No necesito ir más a una iglesia. Y algunos piensan que esa parte puede ser obviada. Yo puedo ser un creyente, un cristiano y no tengo necesidad de poder reunirme. ¿Por qué? Ah, porque los que van allá todos son hipócritas. Ah, porque allá me cayó mal alguien. Ah, porque no soporto, no tolero a alguien. Yo quiero mostrarte en la Biblia cómo el hábito de Jesús puede romper todas esas barreras que nosotros hemos creado. Para comenzar, vamos por el asunto básico. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16 y vamos a encontrar un día y una costumbre que Jesús tenía para la adoración, adoración colectiva, ¿correcto? Otra vez, la adoración es un asunto que involucra toda la semana, todos los días, las 24 horas del día. Más Jesús me enseña algunos aspectos fundamentales de adoración. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice el texto bíblico así, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Si tu Biblia dice día de reposo, encima debe haber un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Muy bien, dos cosas me muestra este texto. Número uno, era la costumbre de Jesús. Costumbre es un hábito. No es que, de manera ocasional me voy. No es que a veces me voy. No, costumbre. Una costumbre se lleva de manera constante, independientemente del lugar donde está. Lo primero es que él iba a la sinagoga. La sinagoga era la reunión de otros creyentes. Entonces Jesús me muestra que el hecho de reunirme con otros que comparten la fe, que creen en lo que yo creo, es necesario porque él lo hizo. Él lo hizo. Número dos, Jesús iba a la sinagoga el día sábado. Este es un tema que lo tocamos y lo hemos tocado también en el programa en otro momento, donde el día sábado es el día separado por Dios específicamente para eso. Pero aquí mi énfasis es en la necesidad de poder adorar colectivamente. Entonces, el día sábado y era la costumbre de él congregarse con otros. Algunos dicen así, es que Jesús iba porque era judío. No, fíjate que, ¿por qué es que los líderes judíos no le llevaban a Jesús bien? Porque justamente Jesús no practicaba todas sus tradiciones. Porque si Jesús hubiese hecho esto por ser judío, él hubiese sido fiel en todas las tradiciones judaicas. Entonces eso no tiene que ver con tradiciones. Eso tiene que ver con principios bíblicos y que Dios dio para el ser humano. ¿Correcto? Número 2. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 55. ¿Qué más tiene que enseñarnos Jesús sobre a la adoración colectiva? Mateo capítulo 26, versículo 55. Dice el texto así. En ese momento Jesús dijo a la gente, ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me dijiste nada, no me prendiste. Está hablando del arresto de Jesús, que fue una madrugada, cuando allí, sabemos, uno de sus discípulos lo traicionó, le dio un beso. ¿Y quiénes estaban allí? Gente con quien él se había sentado, ¿dónde? En el templo. ¿Entiendes este asunto? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que me enseña Jesús aquí sobre adoración? Algunos piensan así. Yo no me voy al templo porque el templo está lleno de hipócritas. Los líderes son así, son asá. En el templo hay gente mala. Puede ser que tenga razón. Puede ser que estés generalizando porque no todos tienen la misma actitud. Sin embargo, ¿existe liderazgo así? Sí. ¿Existe gente hipócrita? Sí, existe. Uno encuentra tanta gente hipócrita en el mundo y dice, yo detesto el mundo porque el mundo tiene hipócrita. Nadie dice eso. Pero cuando se trata de iglesia, ahora sí cambia el asunto, ¿verdad? La familia, en la familia hay familiares así, sí, pero uno no dice, mi familia está ahí porque hasta que yo me separo de la familia. No, porque es familia, ¿me entiendes? Entonces, cuando es iglesia, ¿qué cosa es lo que pasa? El ser humano no va al templo por las personas, por los líderes. Jesús sabía que esa gente que finalmente lo iba a entregar, un día estaba adorando con él. ¿Qué cosa me enseña Jesús? Yo voy a congregarme no por los líderes, no por la gente que congrega, sino porque yo así adoro al Padre. Entonces, deja aquella barrera de que, yo no me voy porque los líderes son así, porque la gente es así. No, porque Jesús me enseña que incluso él adoraba con gente que finalmente lo arrestó. Mira qué lección. Impresionante. Independientemente de la gente donde yo voy a adorar, él me enseña que yo puedo adorar incluso con gente que me va a traicionar. Porque no es el asunto gente. El asunto es mi relación con Dios. ¿Correcto? Eso es lo segundo que me enseña Jesús. Número 3. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 38. Lucas 21, 38. Mira, otro texto bíblico que me enseña sobre el hábito de Jesús de adoración. 21, 38. Dice así, y todo el pueblo venía temprano al templo para escucharlo. Si te das cuenta, todos los textos que te he leído, ¿dónde le encontramos a Jesús? En el templo. Lo encontramos el día sábado, adorando. Lo encontramos que se sentaba con los líderes, ¿dónde? En el templo. Y aquí en Lucas capítulo 21 dice que la gente iba ¿desde qué horas? Temprano. ¿Y a dónde? Uno de los lugares donde él enseñaba, el templo. Claro, Jesús enseñaba a la orilla del lago, Jesús enseñaba mientras caminaba, pero el templo era ese lugar especial. Entonces, ¿por qué Dios quiere que congreguemos? Porque siempre en el templo hay un lugar para aprender. Y aprendemos de Dios a través de su palabra. Aprendemos, incluso hay personas que tienen mucho para enseñarnos. Mucho, a través de la experiencia, testimonio, a través de cuán conflictivas son también aprender a tener paciencia, aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a relacionarse, aprender a todo. O sea, el templo es un lugar de aprendizaje. Un lugar de aprendizaje. Entonces, en el templo, al templo yo me voy para adorar. Dios ha separado un día para adorar. Incluso Jesús me enseña en Lucas 4:16, que es el día sábado. Es la costumbre, no es algo ocasional. Número dos, voy a pesar de quienes pueden estar adorando. Y número tres, voy para aprender. Y hay otro texto que me gustaría compartirte que es tan interesante. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 20. Otra razón por la cual yo necesito la adoración colectiva, colocarlo como mi estilo de vida. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20 dice así. Ese texto. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿por qué yo voy a una adoración colectiva? Porque en una adoración colectiva tengo la seguridad absoluta y completa que Dios está. ¿Cuándo? Ah, aquí está. Hay muchas personas que piensan que están delante de la presencia de Dios y no la están. Interesante. Aquí dice, cuando estén dos o tres en mi nombre, y en mi nombre no solamente decir aquí está Jesús o usar el nombre de Jesús, es traer su palabra, es traer la oración independientemente de otras cosas, porque hay muchos entretenimientos en nombre de Jesús. Pueden practicar cosas malas en nombre de Jesús y Dios no está presente allí, ¿correcto? Pero cuando voy a un lugar donde se congregan, adoran en el sentido de abrir la Biblia, estudiar la Biblia, orar, la presencia de Dios sí está. Pero te voy a dar una razón más que es impresionante, que tiene que ver con la adoración colectiva. Mateo capítulo 21, versículo 15 y versículo 16. Mateo capítulo 21, versículo 15 y versículo 16. Dice así: los principales sacerdotes y escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía. Y a los niños, otra versión dice, los muchachos que aclamaban en el templo, gloria al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le contestó, sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Dónde ocurrió esta escena? En el templo. ¿Dónde aclamaba? En el templo. Y puede ser que un adulto le incomode mucho y diga, acá hay esos niños. Me incomoda el ruido de los niños. Deja que ellos estén en silencio. Jesús dice, no, déjenlos, son niños. ¿Pero dónde estaban? En el templo. Ahora, presta atención porque esto es interesante. Hay un artículo, obviamente descrito, y tras de este artículo hay una investigación que lleva por título Muy bueno para ser cierto. Interesante desde el título, ¿no? Muy bueno para ser cierto. Donde afirma lo siguiente. Existe una investigación realizada en datos estadísticos acerca de lo que te voy a comentar. Hay un programa que puede incrementar 8 años al promedio de vida de todo ser humano. Incrementar. Puede reducir significativamente el uso del alcohol, del tabaco y de las drogas. Hay un programa que puede reducir dramáticamente el riesgo de cometer delitos. Hay un programa que puede mejorar la actitud en la escuela y el rendimiento escolar en los niños. Hay un programa que puede reducir el riesgo de rebeldía. Hay un programa que puede mejorar la probabilidad de para que una persona sea feliz y puede proveer una brújula para toda la vida. Este programa es gratuito, sin costo alguno. Y este programa está sostenido en investigaciones de universidades como de Duke, en Indiana, en Michigan, en fin, entre otros, donde habla de que hay tanto beneficio para una persona que participa activamente de una iglesia desde sus primeros años de vida. Es interesante, niños que crecieron en la iglesia participando colectivamente de la adoración pueden en su vida reducir significativamente. No quiere decir anular, porque finalmente el ser humano toma decisiones en la vida, pero puede reducir. ¿Para qué reducir? El uso del alcohol, tabaco, drogas, cometer un delito, puede incrementar su participación, en fin. ¿Por qué razón? Porque lo que se hace en un lugar así, como una iglesia, uno va para aprender, uno va para ser direccionado, uno va delante de la presencia de Dios, y eso toma el rumbo de la vida. Y la mente fresca de los niños hace que puedan absorber las lecciones más importantes que infelizmente muchos de ellos nunca lo aprenderán, ni en casa ni en el colegio. ¿Y dónde lo aprenderán? Aquí, en un lugar donde se congrega. Entonces, por amor a tu salvación, a tu familia, a tus hijos, participa, congrega, sé parte. ¿Cuáles son las mayores excusas por las cuales la gente dice, ah, no, para mí es suficiente, yo no necesito congregar? Uno dice, no, estoy muy ocupado para eso. ¿Qué es más importante en la vida? Otros son autosuficientes. No tengo necesidad de eso, cuando realmente necesitas. Otros colocan excusas por cualquier otra cosa que tengan que hacer. Otros están distraídos y dicen, no, prefiero este entretenimiento, esto, que estar allí congregado. Otros, como ya mencionamos, tuvieron una mala experiencia, están heridos, rebeldes, dando la espalda, intentando justificar y decir, yo no voy por fulano, es que fulano me hizo daño. Jesús me enseñó que voy a congregar a pesar de la gente que se congrega. Entonces yo quiero aquí mencionarte de una manera breve, cómo hacer de la adoración, como Jesús me enseñó que pueda hacerlo, un hábito en mi vida. Número uno, no puedes decir, quiero ser un adorador colectivo si primero no eres un adorador privado, en privado, de manera personal. Entonces, es en privado todos los días que tú necesitas tener el hábito de estudiar la Biblia, de escuchar la voz de Dios, de poder orar diariamente. Primero en privado, luego en unión con los demás creyentes. Es así como la adoración llega a ser nuestra prioridad. Y cuando esto sucede, todos los demás se ponen en el lugar correcto. Número dos, cuando busques congregar, no busques una iglesia cerca a tu casa, sino cerca a la Biblia, aun cuando esté lejos de tu casa. ¿Por qué razón? Porque lo importante es adorar. Lo importante es adorar. ¿Y cómo adoras? Juan capítulo 4 dice que la adoración es en espíritu y en verdad. Esa palabra en verdad tiene que tener un fundamento en la pureza de las Sagradas Escrituras. No de acuerdo a mis parámetros, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere y a lo que Dios dice. Número tres, toma la decisión de poder adorar colectivamente a pesar de la gente que puedas encontrar allí. A pesar de. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos allí, todos, vamos con nuestras fallas, defectos y problemas. Uno más que otros es verdad. Pero todos estamos en un proceso. Y todos buscamos. La medicina es como un hospital. Algunos van más graves, enfermos que otros. Están en diferentes grados de problemas. Sin embargo, Dios hace milagros. Y aunque finalmente no todos los que van allí se salvan, por lo menos está en un lugar donde sirve como refugio, donde la fe se fortalece y donde hay una creencia de que hay un Dios que puede cambiar la vida, a pesar de lo que pueda suceder. Número cuatro, si quieres realmente congregar, no dejes todo para el último día donde debes congregar. En el caso, no dejes todo para el viernes. Comienza a hacer tus actividades en semana para que el día sábado pueda estar todo preparado para poder ir. Cuando vayas a un templo para adorar, lleva un cuaderno de notas siempre. Lleva un lápiz. Comienza a anotar las cosas que aprendiste. Eso te puede obligar a estar más atento para que cuando salgas diga, hoy salgo aprendiendo dos cosas, tres cosas, algo esto yo no sabía o algo me hizo reflexionar tanto. Eso te va a llevar a que el hábito pueda ser reforzado. Y ojo, todo lo que escuchaste en la iglesia, compruébalo en casa, con tu Biblia. Compruébalo. Hebreos 10:25, Pablo, o allí el escritor dice, no dejes de adorar como algunos tienen por costumbre. Y Salmos 37:4 y 5 dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aprende a encontrar alegría en su presencia de manera privada y colectiva. Haz este hábito. Ora conmigo. Querido Dios, enséñanos a tener este hábito de adorar de manera privada y de manera colectiva, sabiendo que tú nos dejaste como ejemplo. Esto fortalecerá nuestra fe, nuestra relación contigo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.